El Parlamento Europeo aprobó el 5 de mayo de 2010 dos resoluciones que tienen que ver con las transferencias de datos personales, básicamente hacia Estados Unidos. Una sobre la apertura de negociaciones relativas a un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos para poner a disposición del Departamento del Tesoro de ese país datos de mensajería financiera en el contexto de la lucha contra el terrorismo, especificando que el nuevo acuerdo debe evitar las transferencias de datos en masa. Y la otra relacionada también con la apertura de negociaciones de los acuerdos con Estados Unidos, Australia y Canadá sobre transferencia de datos de pasajeros aéreos, PNR en sus siglas en inglés. El Parlamento Europeo reitera su posición de que las transferencias de datos en masa significan una divergencia con respecto a los principios en los que se basa la legislación y la práctica de la Unión Europea, por lo que pide al Consejo y a la Comisión que traten debidamente este asunto en las negociaciones. Considera que las soluciones deben incluir la restricción del alcance de los datos transferidos y la enumeración de los tipos de datos que los proveedores designados pueden filtrar y extraer, así como los tipos de datos que pueden incluirse en una transferencia. La resolución también subraya que cualquier acuerdo entre la UE y Estados Unidos debe incluir garantías estrictas de aplicación y supervisión, de cuya verificación se encargaría una autoridad pertinente designada por la UE respecto de la extracción cotidiana, el acceso y el uso por parte de las autoridades estadounidenses de todos los datos que les son transferidos en virtud del acuerdo. Por otro lado, la resolución pide que se establezca un periodo máximo de almacenamiento que sea lo más corto posible y, en cualquier caso, no superior a 5 años. Asimismo, hace hincapié en la importancia del principio de no difusión de los datos a terceros países si no se dan razones específicas para una solicitud y en que se faciliten indicios sobre asuntos terroristas a terceros países únicamente en las condiciones más estrictas y con las garantías adecuadas, incluida una evaluación sobre su pertinencia. Subraya que todo acuerdo entre la UE y los Estados Unidos debe estar limitado en su duración y ha de contemplar un compromiso claro por parte tanto del Consejo como de la Comisión para adoptar todas las medidas necesarias destinadas a hallar una solución a escala europea que sea duradera y jurídicamente aceptable para el asunto de la extracción de los datos solicitados en territorio europeo. Considera que el acuerdo debe contemplar, asimismo, evaluaciones y revisiones de garantías por parte de la Comisión en plazos determinados durante su aplicación. Los diputados recalcan que la opción que ofrecería el máximo nivel de garantías sería permitir que la extracción de datos tuviera lugar en territorio de la UE, por parte de servicios de la UE o de servicios conjuntos gestionados por la UE y Estados Unidos. A medio plazo, una autoridad judicial de la UE debería supervisar la extracción de datos. Entretanto, el texto destaca que personal seleccionado por la UE procedente de los organismos comunitarios podría controlar el proceso. En materia de reciprocidad, la Eurocámara señala que la verdadera reciprocidad requiere que las autoridades estadounidenses permitan a las autoridades de la UE y a las de los Estados miembros obtener y utilizar datos de mensajería financiera sobre pagos y otros datos relacionados que estén almacenados en servidores de los Estados Unidos en las mismas condiciones que las aplicadas a las autoridades de ese país. El Parlamento solicita que todos los datos y los documentos pertinentes, así como la información subyacente, se pongan a disposición del Parlamento Europeo para sus deliberaciones conforme a las normas aplicables sobre confidencialidad, con el fin de demostrar la necesidad del sistema respecto de los instrumentos ya existentes. Solicita igualmente que se le facilite una información completa y detallada sobre los derechos específicos de los ciudadanos europeos y estadounidenses, por ejemplo, acceso, rectificación, supresión, compensación y reparación, y sobre si el acuerdo previsto contempla la garantía de derechos de forma no discriminatoria, independientemente de la nacionalidad de la persona cuyos datos se procesan en virtud del acuerdo, y pide que la Comisión le presente una visión de conjunto de los derechos respectivos. En relación con la transmisión de datos bancarios, recordemos que a finales de febrero de 2010, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea pusieron fin definitivamente al acuerdo provisional de transferencia de datos bancarios de la UE a Estados Unidos a través de la red SWIFT, tras el rechazo expresado por el Parlamento Europeo el 11 de febrero. Para los eurodiputados, el acuerdo no ofrecía garantías suficientes en cuanto a la protección de los datos de los ciudadanos europeos. 8 de cada 10 transacciones financieras que se realizan en 208 países del mundo pasan a través de la empresa SWIFT. Tras los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos recurrió a SWIFT para rastrear transacciones bancarias sobre la base de un programa de su Departamento de Estado para el seguimiento de la financiación del terrorismo. A lo largo de 2009, SWIFT estableció en Suiza un centro específico de almacenamiento de sus datos europeos. Hasta ese momento, todo se concentraba en un servidor estadounidense. El cambio hizo necesaria la negociación de un nuevo acuerdo entre la Comisión y el Consejo, por un lado, y Estados Unidos, por otro. El Parlamento Europeo denegó su aprobación a la celebración del acuerdo debido a la preocupación de los eurodiputados por cuestiones como la privacidad, la proporcionalidad y la reciprocidad. Este rechazo dejó sin efecto legal el acuerdo firmado entre Estados Unidos y los 27 Estados miembros. La resolución de rechazo fue aprobada por 378 votos a favor, 196 en contra y 31 abstenciones. Los eurodiputados consideran imprescindible que este tipo de datos solo sean consultados en el marco de actuaciones antiterroristas y subrayan la necesidad de encontrar el equilibrio entre la seguridad y el respeto de las libertades fundamentales. Además, lamentan que no se consultara al Parlamento Europeo sobre el acuerdo y que este fuera ratificado tan solo un día antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que hace obligatoria la entrada en escena de la Eurocámara. Por ello, la resolución por la que el Parlamento Europeo rechazó el acuerdo pide a la Comisión y el Consejo que den inicio a las negociaciones para un acuerdo a largo plazo siguiendo el procedimiento fijado por Lisboa y de acuerdo con la Carta Europea de Derechos Humanos, de carácter vinculante desde la entrada en vigor del tratado. La posición mayoritaria en el Parlamento Europeo es que el texto que nos envió el Consejo no logra equilibrar seguridad y protección de las libertades civiles y derechos fundamentales, declaró el presidente de la Eurocámara, Jerzy Buzek, tras la votación del acuerdo en pleno. Con el fin de mantener el intercambio de datos financieros con fines antiterroristas, la Unión Europea y Estados Unidos tienen a su disposición el Acuerdo sobre Asistencia Legal Mutua, que permite el canje de datos en el marco de la legislación nacional de los Estados miembros. La Eurocámara había aprobado una resolución el 17 de septiembre de 2009, abogando por el respeto a la privacidad y los derechos de los ciudadanos europeos en materia de protección de datos. En este sentido, la información debería ser recogida solo en el marco de la lucha contra el terrorismo y se debería encontrar el equilibrio adecuado entre las medidas de seguridad y la protección de las libertades civiles. En el debate que esta cuestión suscitó en el Pleno del Parlamento Europeo del 10 de febrero de 2010, la ponente del informe parlamentario sobre la materia, la eurodiputada liberal holandesa Janine Ennis-Plasschaert, señaló que no hay un control parlamentario que tome nota de las acciones llevadas a cabo por el Consejo y la Comisión. Además, pidió al Consejo que no se escude en la Comisión, añadiendo que el Consejo no prevé una solución europea para la supervisión de la entrega de esos datos. Dijo también que las normas sobre transferencia y almacenamiento de datos previstas en el acuerdo provisional no eran proporcionales al grado de seguridad que supuestamente iban a proporcionar. En su opinión, el intercambio y utilización de datos en la lucha contra el terrorismo es y seguirá siendo necesario, pero los ciudadanos europeos deben poder tener confianza tanto en su seguridad como en la privacidad de sus datos bancarios, y agregó que el Consejo no había actuado con la suficiente firmeza. En defensa del acuerdo, el representante del Consejo, el ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró en cambio que el intercambio de datos ha funcionado desde hace años de manera ininterrumpida. Explicó además que dichas prácticas han permitido detener terroristas después de cometer atentados y, sobre todo, antes de hacerlo. El ministro recordó que el acuerdo negociado en su día por el Consejo con Estados Unidos es provisional y dura 9 meses. Sin embargo, reconoció que quizá no es el mejor acuerdo posible. Además, expresó el compromiso del Consejo de integrar en el acuerdo definitivo garantías sólidas en el intercambio de datos y reforzar dichas garantías con absoluta prohibición de extracción de datos y consulta de los perfiles. Rubalcaba también reconoció que es posible que en el proceso de aprobación del acuerdo el Consejo no haya hecho las cosas del todo bien, pero también es seguro que en este proceso el Consejo ha aprendido y toma buena nota de las preocupaciones del Parlamento Europeo, dijo. En su turno de réplica en ese debate del 10 de febrero, Rubalcaba dejó claro que no puede proponer un nuevo borrador de acuerdo a corto plazo, pero subrayó su intención de volver al Parlamento Europeo en algunos meses para presentar el resultado de las conversaciones con la Administración norteamericana. Es por eso que les pido más tiempo, agregó. También en defensa del acuerdo, la comisaria de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, defendió el acuerdo entre la UE y Estados Unidos al señalar que el sistema ha sido utilizado para identificar y detener a personas que fueron finalmente imputadas y condenadas. Malmström consideró que se trata de un instrumento válido en la lucha contra terrorista y consideró que un rechazo al acuerdo sería un golpe a la seguridad. SWIFT favorece no solo a Estados Unidos, a nosotros también, añadió antes de explicar que la Tesorería de Estados Unidos tiene una limitación estricta para acceder a los datos, ya que solo pueden utilizarlos si hay motivos que acrediten que la persona investigada es sospechosa. Un rechazo podría provocar una carencia en seguridad y en la protección de datos, advirtió, aunque también admitió que quizás no sea el mejor acuerdo posible. El europarlamentario austriaco Ernst Strasser, del Partido Popular Europeo, remarcó que el objetivo de todos es asegurar la seguridad, pero en pie de igualdad con la protección de datos y de las libertades civiles. Queremos garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, derechos fundamentales, libertades públicas y la protección de datos. Strasser pidió que el Parlamento Europeo esté en pie de igualdad con el Consejo y la Comisión Europea y apuntó que Estados Unidos no ha hecho ningún tipo de concesión en las negociaciones sobre el acuerdo SWIFT. Queremos seguir estudiándolo, queremos un buen acuerdo, siempre que haya garantías, concluyó. El eurodiputado alemán Martin Schulz, socialdemócrata, declaró que la diplomacia americana pensaba que se iba a encontrar con unos enanos en el Parlamento Europeo y no se nos puede tratar como a enanos. Schulz apuntó que no se puede dar luz verde a un acuerdo con tantas lagunas y destacó que este compromiso refleja las garantías de Estados Unidos, pero no el espíritu de garantías públicas que queremos garantizar a los ciudadanos europeos. El acuerdo contiene transmisión de datos a granel sin especificar su uso, algo reñido con la protección de datos y con la privacidad. Calificó el acuerdo de muy malo y señaló que el Parlamento Europeo no lo puede aprobar. La eurodiputada holandesa Sofía Intveld, de ALDE, también fue crítica con el acuerdo e instó a sus compañeros a decirles a los ciudadanos que no vamos a ceder a presiones externas y que no se puede dar el visto bueno a un acuerdo que no tiene legitimidad en la forma ni en el fondo. Además de abogar por un proceso transparente y democrático de negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos, instó a no dar un beneplácito a ciegas antes de saber para qué se iban a utilizar esos datos. Rebecca Harms, de los Verdes, de Alemania, consideró que el acuerdo tiene que garantizar la eficacia en la lucha antiterrorista y la buena protección de las libertades públicas y los derechos fundamentales. No podemos dar el visto bueno a un acuerdo que muchos consideran que viola los derechos vigentes, añadió. No tenemos que aplazarlo, sino votar en contra. El Parlamento Europeo no puede eludir su responsabilidad. El británico Timothy Kirkhope se mostró muy frustrado y enfadado por el trato recibido por el Parlamento por parte del Consejo en este acuerdo, algo que respaldaron otros oradores. Lothar Bisky, de Alemania, dijo que este acuerdo SWIFT se ha negociado siguiendo procedimiento muy dudoso y se impuso en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa con el objetivo de eludir el control del Parlamento. Bisky consideró un error el facilitar un acceso tan amplio a datos personales en el sistema que denominó como hermana menor del Gran Hermano. Asimismo, pidió a la Eurocámara que se moje para luchar contra el terrorismo y sus orígenes, pero sin sacrificar los valores europeos. Menos contundentes fueron los eurodiputados españoles Agustín Díaz de Mera, del Partido Popular, y Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista. Díaz de Mera se mostró partidario de un acuerdo provisional que conviva con las negociaciones del acuerdo definitivo y mostró su confianza en el gobierno norteamericano. «Veo como un gesto muy positivo que hagan valer su derecho», señaló. Además, recalcó que urge un acuerdo interinstitucional y que el Consejo y la Comisión ya saben a qué atenerse. Juan Fernando López Aguilar dijo que el Tratado de Lisboa ha dado paso a un nuevo tiempo. La intervención del ministro toma nota de que este Parlamento debe ser escuchado y sus demandas incorporadas, afirmó. Asimismo, acogió positivamente el compromiso del Consejo de negociar cuanto antes un acuerdo que garantice las demandas de la ponente. La comisaria europea de Asuntos de Interior, Cecilia Malmström, adelantó la presentación en el más breve plazo posible de un nuevo calendario para la negociación de un acuerdo satisfactorio. En lo que se refiere a los datos de pasajeros aéreos, el Parlamento Europeo también aprobó en su sesión de 5 de mayo de 2010 una resolución sobre el inicio de las negociaciones para los acuerdos relativos al registro de nombres de pasajeros, lo que se conoce como PNR, con los Estados Unidos, Australia y Canadá. La Eurocámara decidió aplazar la votación sobre la solicitud de aprobación respecto de los acuerdos con los Estados Unidos y Australia hasta que haya examinado las opciones para establecer disposiciones sobre el uso de datos de pasajeros aéreos que sean acordes con la legislación de la UE y respondan a las inquietudes expresadas por el Parlamento en resoluciones anteriores sobre esta cuestión. Subraya que la Unión Europea se basa en el Estado de Derecho y que todas las transferencias de datos personales de la Unión Europea y sus Estados miembros a terceros países por motivos de seguridad deben basarse en acuerdos internacionales con categoría de actos legislativos, con el fin de ofrecer a los ciudadanos de la UE las salvaguardias necesarias, respetar las garantías procesales y el derecho de defensa y cumplir la legislación relativa a la protección de datos a escala nacional y europea. Cree que todo nuevo acuerdo debe incluir mecanismos adecuados de revisión independiente y vigilancia judicial, así como de control democrático. Pide a la Comisión que a más tardar a mediados de julio de 2010 presente una propuesta de modelo único, así como un proyecto de mandato para las negociaciones con terceros países. Considera que dicho modelo debe cumplir los siguientes requisitos mínimos. Los datos PNR solo podrán utilizarse con fines represivos y de seguridad en casos de delincuencia grave, organizada y transnacional o terrorismo de carácter transfronterizo, sobre la base de las definiciones jurídicas previstas en dos decisiones marco del Consejo de 13 de junio de 2002, una sobre la lucha contra el terrorismo y otra relativa a la Orden de Detención Europea. El uso de datos PNR para fines represivos y de seguridad debe respetar la normativa europea en materia de protección de datos, especialmente en relación con la delimitación de los fines, la proporcionalidad, la posibilidad de recurso judicial, la cantidad máxima de datos recogidos y la duración máxima del periodo de almacenamiento de los datos. Los datos PNR no se utilizarán bajo ninguna circunstancia para la elaboración de perfiles o la extracción de datos. En ningún caso se tomará una decisión de interdicción de volar o la decisión de realizar una investigación o perseguir a un individuo basándose únicamente en los resultados de búsquedas o consultas automáticas de las bases de datos. El uso de los datos debe limitarse a delitos o amenazas específicas y se decidirá caso por caso. En caso de transferencia a terceros países de datos PNR relativos a ciudadanos de la Unión Europea, las condiciones aplicables a dichas transferencias se fijarán en un tratado internacional de carácter vinculante que garantice la seguridad jurídica y la igualdad de trato para los ciudadanos y las empresas de la UE. La posterior transferencia de los datos por parte del país receptor a terceros países respetará las normas de la UE en materia de protección de datos, que se establecerán mediante una decisión específica de idoneidad. Esta disposición se aplicará asimismo a cualquier transferencia ulterior de datos del país receptor a terceros países. Los datos PNR solo podrán facilitarse mediante el método PUSH. Los resultados se compartirán de inmediato con las autoridades pertinentes de la UE y de los Estados miembros. Estas son las condiciones que el Parlamento Europeo pide que se cumplan en los acuerdos que suscriba la UE sobre registro de nombres de los pasajeros. Otra área en donde el derecho de los ciudadanos europeos a la protección de datos se ve afectado es lo que tiene que ver con el mandato de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, conocida como Frontex, que tiene sede en Varsovia, en Polonia. Según la definición de funciones de esta agencia, tal cual figura en el sitio web oficial de la UE, Frontex coordina la cooperación operativa entre Estados miembros en el ámbito de la gestión de las fronteras exteriores. Ayuda a los Estados miembros en la formación de los guardias fronterizos nacionales. Lleva a cabo análisis de riesgos. Hace un seguimiento de la evolución en materia de investigación relacionada con el control y la vigilancia de las fronteras exteriores. Asiste a los Estados miembros en circunstancias que requieren un aumento de la asistencia técnica y operativa en las fronteras exteriores y proporciona a los Estados miembros el apoyo necesario para organizar operaciones conjuntas de retorno. Frontex está muy vinculado con otros socios de la comunidad y de la UE responsables de la seguridad de las fronteras exteriores, tales como Europol, CEPOL, que es la Escuela Europea de Policía, OLAF, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la Cooperación Aduanera y la Cooperación en Controles Fitosanitarios y Veterinarios, con el fin de fomentar la coherencia general. Frontex tiene como finalidad fortalecer la seguridad fronteriza, garantizando la coordinación de las acciones de los Estados miembros en la ejecución de medidas comunitarias relativas a la gestión de las fronteras exteriores. Pues bien, el pasado 17 de mayo de 2010, el supervisor europeo de protección de datos, Peter Hustings, emitió una opinión sobre una propuesta de 24 de febrero de 2010 de la Comisión Europea para fortalecer las capacidades operativas de Frontex. La opinión versa sobre la extensión de las funciones de la agencia tal cual aparecen en la propuesta y sus consecuencias sobre la protección de datos. El supervisor europeo de protección de datos expresó su preocupación por el hecho de que la propuesta no especifica en qué medida Frontex va a poder procesar datos personales y, en su caso, bajo qué circunstancias, condiciones y limitaciones. Estima que es necesaria una base legal específica, sometida a claras salvaguardias de protección de datos y de conformidad con los principios de proporcionalidad y necesidad. El procesamiento de datos por Frontex solo puede darse en caso de finalidad legal y claramente identificada. La Comisión no aclara esta base legal, ni tampoco hace mención a un plazo en el que lo hará, lo que, en opinión del supervisor de protección de datos, supone un riesgo importante de no cumplimiento de las normas y garantías de protección de datos. Más información sobre derechos humanos y libertades civiles en la Unión Europea, incluida la cuestión del registro de datos de pasajeros aéreos, pueden encontrarla en la página especializada de Radio Nizkor. Este programa se ha preparado con información disponible en el sitio web oficial del Parlamento Europeo y ha sido producido por Radio Nizkor en nuestros estudios en Bélgica el 24 de mayo de 2010.